Retomamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, seguimos resolviendo dudas que ustedes nos están planteando, seguimos analizando gráficos de valores, gráficos de compañías, y lo hacemos ahora de la mano de Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Un saludo a todos.
Bueno, son muchas las compañías por las que nos preguntan nuestros oyentes. Enseguida vamos a ir dando salida a todas esas cuestiones. Antes, una pincelada sobre mercado en general, que quiera poner sobre la mesa, Víctor.
Bueno, destacar que está siendo una semana negativa para S&P 500, 5.800 puntos. Estamos un poquito más arriba. No es una caída excesiva del 1,2. Pero sí que es verdad que los principales índices americanos se recrudecen un poco, ¿no? Se resienten. Tenemos también a Nasdaq con una ligera caída en torno al 1,1. Estamos en los 20.100 puntos. Niveles a vigilar 18.400. Medio o largo plazo 17.438. Y en el caso del índice que más está sufriendo, el Russell, de las pequeñas y medianas empresas, está cayendo en torno a un 3,5% en lo que va de semana. Hoy está marcando los 2.200 puntos. Le vuelve a costar superar la zona de máximos de 2.260, 2.270. Sí que ha logrado superarla, pero le cuesta mantenerse en ese nivel. 1.991, principal punto interesante. Y mientras tanto, pues tenemos al oro subiendo prácticamente en máximos desde hace semanas. Sí. Y lo mismo para la plata, que son ahora mismo los valores más interesantes, pero pese a la corrección que están llevando en el día de hoy.
Bueno, pues esa es la situación. Vamos con cuestiones concretas de oyentes. Vamos a empezar, si le parece, con esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos.
Uh-huh. Hola, buenas. Quería preguntar si es posible por IAG, a ver cómo lo ve, a ver si va a seguir subiendo o esto ha sido un recortillo ahí. Las tengo con bastante ganancia. Entonces me da un poquillo pánico el retroceso que es hoy, así un poquito repentino. Lo mismo es normal, porque claro, lleva mucha subida. Venga, vale, muy amable por el programa, muchas gracias.
IAG, para una persona que tiene acciones y que las tiene con bastantes ganancias y cuando ve cualquier corrección, pues se asusta.
Bueno, malas noticias para el oyente, porque ha subido mucho, efectivamente, y ante subidas muy fuertes, igual que ha pasado en las acciones chinas, tenemos que empezar a considerar correcciones del mismo calado. De hecho, IAG, desde que rompió máximos, y hablamos de ella como una de las posibles mejores acciones junto a Farmamar en la bolsa española, ha subido un 22. Claro, en proporción, hace unas semanas caía un 9, un 10. Es una caída muy agresiva para un valor del mercado. Pero lo que sí que es cierto, que con la recuperación y vueltas a máximos, parece que vuelven a surgir dudas. Y la mala noticia viene al oyente desde que el principal punto soporte son 2,19. Es una caída de un 12, un 13%. Si tiene mucho dinero, si ha invertido aquí demasiado, quizás una opción es venderlo todo, si es un inversor más de corto plazo, o si va a medio plazo, quizá incluso hacer un beneficio de una parte residual, una media posición, porque hasta las 2,20 todo puede ocurrir, ¿no?, en cualquier corrección.
Bueno, vamos a retomar el análisis de una compañía en Estados Unidos, de Enphase Energy, que nos lo están pidiendo las personas que nos siguen en YouTube. Nos hemos quedado a medias antes en el consultorio, en el programa. NPH, el gráfico de este valor, hoy está recortando con mucha fuerza como reacción a resultados que ha presentado esta compañía en las últimas horas. Y hay quien se plantea entrar, tomar posiciones en Enphase.
Esta la voy a mirar desde el otro programa, para tener el gráfico justo en directo y hacer un análisis preciso. Efectivamente, Enphase Energy lleva un tiempo en el que, bueno, era una de las mejores compañías de Estados Unidos, una de las que más prometían, pero como toda buena compañía pasa por una fase, en la de que hubo un declive enorme desde los casi $339 hasta los 74. Y desde entonces, desde ese 11 de noviembre de 2023, hace un año, nos hemos estado moviendo en un entorno muy lateral, haciendo probablemente un canal o una fase de acumulación. El problema es que volvemos a esa parte de soporte donde no debiera perder, los 73,17. Los indicadores son relativamente malos, lo hace peor que el mercado. Tendríamos que buscar una superación de 134 o por lo menos en el corto plazo de 108. De momento creo que que está haciendo una sana corrección y acumulación, pero la subida creo que no se va a dar todavía y ya avisaba este valor desde hace mucho tiempo que había que estar, pero fuera desde casi los 289.
Aena, siguiente título que vamos a analizar para responder a Roberto, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, que nos dice que la compró a 174, que le saltó el stop de beneficios a 200 y no sabe si entrar de nuevo o dejarlo y mirar hacia otro lado y a otra cosa, a otra inversión.
Nada, qué maravilla, Roberto. Estas son, que todos los problemas sean esos, ¿no? Que no salten los stop de beneficios. Muy bien, muy bien. Creo que la entrada en los entornos de 174 es muy coherente porque precisamente veníamos de aquí de un doble suelo. Llegamos casi hacia la zona de 200, ahí es donde probablemente se produjo la venta. Si se produjo antes del 22 de julio, antes de verano, creo que estuvo bien vendida. Luego vino una caída importante, perdiendo la media. Si se mantuvo en la caída, hombre, yo creo que haberla vendido en 200 ahora hubieras, pues es un poco igual precipitado, más cuando la tenemos en zona de máximos. Y parece que el título en el medio largo plazo lo va a seguir haciendo bien. Yo le hubiera puesto quizás un stop en 188. Los indicadores de momento son buenos, nos muestran que lo hace mejor que el mercado y es uno de esos títulos que ahora mismo merece la pena en España.
Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Francisco Javier. Pregunta por Aling en el mercado estadounidense. ALGN sería el ticker de esta compañía. Dice que la tiene en cartera, que está dentro y que la tiene en 350. El sector es el de medicina, de la odontología y se dedica a un sistema de terapia. Bueno, nos da más detalles, un poco así confusos. Pide un análisis de la compañía y del sector. La tiene bastante por encima del nivel al que cotiza ahora mismo Aling.
Sí, es un caso muy similar al que habíamos visto pues hace unos minutos. Una acción, como es en el caso de Enphase, ¿no? Pues en este caso Align Technology, una acción que viene a hacer máximos, una acción que nuestros indicadores nos empiezan a mostrar que hay que empezar a poner stop loss o a estar fuera, y empieza una fase clara de declive. Entonces, desde entonces hemos visitado los 170, que es ahora el principal soporte de medio plazo. Yo creo que ahí en Align 170 es la zona a no perder. Actualmente cotizan 210 y no está tan lejos. Pero nos tiene que demostrar mucho la compañía todavía para demostrar que está en un tono físico fuerte y desde luego los movimientos en la cartera que estamos viendo o en las posiciones compradoras de volumen, precisamente casi todo es venta, ¿no? Es estas barras moradas que vemos en el canal de YouTube, lo está haciendo peor que el mercado. Yo creo que es una acción que mientras no supere 238 no tiene pinta de que vaya a mejorar y cuidado si pierde de 170. Hay que intentar por todos los medios estar siempre fuera de este tipo de compañías y ver o estar buscando acciones en máximos.
Venga, siguientes valores. Vamos a escuchar esta nota de audio para ver cuál es el valor o valores por los que nos pregunta este oyente.
¿Quisiera su opinión sobre Volkswagen y sobre Boeing? Tengo estas acciones desde hace 3 años y me gustaría un poco que me dieran su opinión. Muchas gracias.
Las tiene desde hace tiempo, 3 años, las acciones de Volkswagen y de Boeing. Hoy Boeing está cotizando los resultados que ha presentado. ¿Por cuál de las dos comenzamos, Víctor?
Vamos a empezar por Volkswagen. Bueno, la verdad que hoy las acciones un poco de capa caída porque, claro, está le vuelve a pasar lo mismo que a Enphase y que a la que veíamos también antes, Volkswagen. Una caída desde máximo, desde casi 170 euros. Lleva lateralizando muchísimo tiempo en los rangos y en los entornos de casi 125 y 89, y estamos en una situación bastante delicada para la compañía. ¿Por qué? Porque de perder precisamente esa zona de 90 y no hacer un soporte, va a haber problemas de corto y medio plazo. Vamos a perder niveles clave y eso va a significar que la compañía podría seguir cayendo. No estaría dentro, al menos que superara 98 y empezara a hacer alguna figura técnica o hasta que llegara a los máximos anuales en 116. Los indicadores nos están mostrando nuevamente que aquí hay bastante poco interés. En el caso de Boeing, sí, volvemos a hacer un poco lo mismo. Hubo una falsa entrada allá por diciembre de 2023, pero desde entonces dejó claro que la tendencia no iba a seguir siendo alcista. Nos deja una media descendente, la media de 30 sesiones. Ahora mismo principal resistencia 167, soportes en 146. No, los indicadores nuevamente nos muestran y nos demuestran que está saliendo muchísimo dinero de este tipo de compañías. Los inversores tienen que ser conscientes de que comprar rebajas no es lo mismo en la bolsa que en un supermercado, y no nos estamos llevando el mismo producto y obviamente no vamos a obtener la misma rentabilidad.
Hoy está recortando terreno después de presentar resultados. Comparecido su director ejecutivo, su nuevo director ejecutivo, y ha ofrecido una visión sin tapujos de la empresa, que dice que se encuentra en una situación difícil, enfrentada a desafíos que van desde una enorme deuda hasta graves fallos en el desempeño, que van a necesitar tiempo para solucionarse. Bueno, Boeing, hemos analizado la compañía. Vamos ahora con un correo electrónico que nos envía una de las personas que nos sigue. Y pregunta por Moody's en Estados Unidos. MCO. Dice, presentó resultados ayer, la tengo con buenas ganancias, ¿dónde pondría stop profit? Otro valor sería Nagarro, en la bolsa alemana. Está en plena posible OPA, ¿qué pasos daría? Como ve Nagarro. Y el tercer título sería JD.com, que parece que está haciendo, nos dice este oyente, una base de consolidación tras la subida de las compañías chinas. La tiene con buenas ganancias, JD.com. Así que vamos a seguir los pasos que nos dicta. Vamos a comenzar por Moody's, si le parece.
Bueno, esta compañía, un gigante, ¿no?, del S&P 500, pues financiero, mucho mejor, ¿no? La agencia de calificación, obviamente, con una tendencia alcista bastante clara. Aquí no estamos afrontando caídas graves y correcciones graves del valor, por ahora al menos, y lo que estamos afrontando son meras correcciones al primer soporte, a la media de 30 sesiones que nosotros usamos en Planeta Bolsa, en Víctor Galán Bolsa. No debería ahora mismo de ceder 456. Indicadores en general en verde, aunque ha perdido un poquito de momentum. Y quizás un posible stop pues pudiera quedar en esa zona, en 456. Si llevamos amplias margen de ganancias, quizá 431, 439 en los anteriores soportes relevantes. Pero ahora mismo la veo con bastante buen aspecto. Para Nagarro, bueno, compañía que ahora mismo se encuentra en máximos, que acaba de activar un doble suelo por encima de 91. Compañía que tiene un buen CFI, una compañía que venimos hablando de ella prácticamente en los últimos meses, porque nadie está hablando precisamente ya de Nagarro. Ya ha hecho una clara fase de declive, donde fueron comprando los minoristas, y cuando precisamente ya han gastado todas las balas y se ha quedado en un rango de consolidación lista para subir, ahora ya a nadie le interesa. Es ahí cuando nos interesa a nosotros, y precisamente es una de las ideas que trajimos en el Telegram de Víctor Galán Bolsa. ¿Qué podemos hacer aquí con Nagarro sabiendo que puede enfrentarse una OPA? Bueno, ahora mismo si ofrecen precios por encima de 90 y 95, todo eso le vamos a ganar. En el momento que haya una oferta real y el precio se acerque a ese precio de OPA, pues se puede salir, ¿no? Y se puede salir con esos beneficios en un muy corto plazo. ¿Y qué hacer con JD? Bueno, JD es complicado, porque tenemos una situación como la que hablábamos de IAG. Ha subido muy fuerte, ha subido todavía más fuerte. Hablábamos de que y presentamos aquí el trío de chinas, hablando de JD, Alibaba y NIO. Las tres han subido muy fuerte, están en máximos, se han alejado mucho de sus zonas soportes. Es un grave problema porque nos dice la teoría que está ahora mismo en zonas de 40 aproximadamente, el primer soporte es en 31, está demasiado lejos, pese a que el aspecto técnico ha cambiado y es mucho más favorecedor. Ahora mismo, saber dónde tiene una primera zona de salida, hombre, quizá pudiéramos ejecutar un posible stop loss si perdiera 38.55 y amarrar parte de los beneficios, y si no, saber que puede llegar a 31.32 y puede pasar cualquier cosa.
Escuchamos otra nota de audio. Vamos a ver qué nos comenta este oyente.
Hola, buenas tardes. Javier, de Madrid. Mi consulta para el analista es sobre Oklo, que es OKD kilo, LO INC, que es del Nasdaq. La tengo comprada en precios actuales, más o menos, un pelín por arriba. Y está en zona de máximos. Y a ver qué me la analice, a ver qué cómo la ve. Gracias.
Oklo pide un análisis de esta compañía. No sé si la tiene a mano, si la ha localizado, Víctor.
Sí, la tenemos, las tenemos todas por aquí. Vale, problema, compañía que es muy volátil. Igual que el 6 de mayo de 2024 nos caía un 43%, pues la semana pasada precisamente nos subía un 100%. No es del tipo de acciones que a mí me gustaría tener en una cartera para llevar cierta tranquilidad y una gestión patrimonial coherente o robusta, ¿no? En la que vayamos poquito a poco subiendo sin muchas visitas al cardiólogo. El problema es que ahora mismo el principal soporte se queda en 9,83, se queda lejos. 20,83 precio actual, es cierto que está en máximo, no lo podemos negar, es cierto que tenemos a los indicadores que utilizamos como el de muelle con una señal bastante alcista. Lo cierto es que también hay que saber valorar el stop loss, ¿no? Y dónde vamos a poder salir. Hombre, yo aquí lo único que podría valorar es si me pierde la vela de esta semana, que ya sube un 14% y está por encima de 18,15, quizá 18,15 ser una primera zona de stop. Es que está un 52% y prácticamente es muchísima volatilidad, muy complicada de gestionar, pero simplemente que los oyentes también sepan que no a veces es solamente cuánto ganar, sino cuánto arriesgamos perder, y en esa ecuación rentabilidad-riesgo es donde va a estar los pequeños detalles.
Venga, vamos con más cuestiones de personas que nos siguen a través del canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, Jesús, que nos dice lo siguiente, pide un análisis de Orly Automotive, el ticker del valor es Orly, con Y, en el mercado estadounidense. Dice, hoy presenta resultados, estoy dentro con ganancias, ¿saldría antes de resultados?
Bueno, voy a mirar a ver la cotización, a ver qué está haciendo exactamente O'Reilly, simplemente por ver si ahora mismo está en beneficios o no. A ver, la tengo por aquí, Orly. Bueno, veo que sigue cotizando. Creo que igual los resultados son en el cierre de mercado. Hombre, yo, mientras no pierda 1.112, no saldría ahora mismo del valor. Si es un valor alcista, ¿no? Si yo entiendo que el oyente o los oyentes en O'Reilly han aguantado que llevemos al mismo precio desde 1.166 en 2024, pues en precisamente hace 6 meses, 7 meses, y que no superáramos ese precio, ahora que lo hemos conseguido superar y que parece que tomamos mejor senda que el S&P, que tomamos posiciones compradoras, yo creo que los resultados pueden ser buenos. Y en cualquier caso, si hay una bajada para limpiar, como a veces hace el mercado, ¿no?, y para tratar de engañarnos, mientras no perdamos los 1.112, de ahí yo no me movería. Otra cosa es si ya abre mucho más abajo, puede ser complejo.
Venga, vamos a analizar más valores. Otra de las personas que nos sigue, en este caso a través de YouTube, pregunta sobre dos compañías. Una es Aedas Homes, en la bolsa española, y SNDL, en la bolsa estadounidense. David, por cualquiera de las dos.
Bueno, empiezo por Aedas. El mercado español, pues bueno, muy bien, muy buen aspecto. El mercado REIT inmobiliario lo ha hecho excelente. Hemos tenido posiciones en Europa, hemos tenido Gravity Properties, hemos tenido posiciones también en Estados Unidos, que han venido haciéndolo muy bien. Ese con el sector de probablemente las mineras y todo lo relacionado con commodities, de lo que mejor nos ha funcionado, ¿no? Y con donde vamos con más ganancias precisamente. 23,71, primera zona de apoyo. La verdad que el CFI, ¿no?, la compra de fondos institucionales, hace ya muchísimo tiempo que nos muestra que hay césped verde, y como hay césped verde, es decir, que cada vez se va comprando más y más y más y van entrando más fondos y posiciones, es un motivo para llevarla en cartera, así que de momento muy, muy buen aspecto técnico. Y en cuanto a SNDL, bueno, ha tenido sus más y sus menos, no ha perdido la zona de 1,83, 1,79, que es principal soporte actualmente, y por encima de 2,38, pues parece que el título quiere volver a tirar arriba. Lleva un 6,5 en lo que va de semana, tenemos CFI y mejor comportamiento que el mercado, así que dos muy buenos títulos. Además, superando la zona de 2.37, vamos a romper probablemente una zona ya de máximos y nos vamos a ir a buscar probablemente un rally alcista en este tipo de compañías.
Unicaja, volvemos al mercado español. Una de las personas que nos sigue en YouTube pregunta por la compañía, quiere saber qué opinión tiene y si merecería la pena aguantarlas hasta resultados. Las tengo desde enero compradas a 0.88, nos dice sobre Unicaja.
Bueno, en Unicaja la verdad que el problema que le veo... desde 0.88, bueno, va con margen, pero el problema que le veo ahora mismo a Unicaja es que lleva muchísimas semanas haciendo lo peor que el mercado, con claras ventas. No es precisamente de los bancos en España o de las financieras de las que mejor lo hace, es de las más débiles, y 1.19 es ahora mismo la zona de resistencia que debiera debatir, que me parece que lo va a tener un poco complicado y que ya aparecían algunos de nuestros indicadores screeners como una acción bastante débil. Sería bastante cuidadoso, no sé si la mantendría resultados y más si pierde el principal soporte de 1.04. Aunque la lleve con 0.88, yo creo que una buena salida hubiera sido quizás en la zona de 1.22 cuando no hubiera visto que el título iba más y ahora está un poquito debajo de ese precio.
En valores, títulos interesantes que esté vigilando Víctor Galán últimamente, ¿qué ideas nos pone sobre la mesa, Víctor?
Bueno, somos muy pesados con muy pocos valores. Lo hemos hecho en Planeta Bolsa y lo hemos hecho en el Telegram de los indicadores que tenemos de Víctor Galán Bolsa, pero nos gusta centrarnos en poquitas cosas que lo hacen bien, y es el caso de SAP. He venido bastante a los consultorios hablando de SAP, ya desde prácticamente 162 cuando las tuvimos, poco a poco he ido subiendo. Esta semana ha presentado beneficios y bueno, la verdad que ya estamos con una tasa de ganancias casi del 30%. 2.18, ahora mismo principal soporte, los 195.37, es un valor que me gusta mucho. Otro que voy a destacar, que lo ha venido haciendo muy bien, es Newmont. Es otra de las compañías donde los indicadores se puede ver bastante claro en YouTube cómo hemos roto máximos anuales. Por encima de 43.55 era un precio excelente. Ahora principal soporte casi que cotiza en 60 son los $50, minera estadounidense, Newmont, así que muy buen aspecto. Y una que vamos a dejar también en Alemania, en Europa, es Lanxess. El ticker es LXS. Esta compañía tiene muy buen aspecto porque nos está dejando un doble, casi triple suelo. Nos está mostrando que está en zona de máximos, que ha hecho la corrección pertinente que necesitaba la compañía y ahora se dispone a subir, siempre que no pierda los 25,83. Así que estas son un poco las apuestas que actualmente llevamos para estos valores.
Vamos a echarle un vistazo, si le parece, al gráfico de Coca-Cola. Nos preguntan varios oyentes por la compañía de bebidas. Hoy ha presentado resultados. Por técnico, ¿cómo está este valor?
Vale, vamos a buscarla. La voy a buscar a ver qué aspecto técnico tiene, porque imagino que estará cotizando y quizás haya habido algún movimiento. Coca-Cola, a ver.
CAO sería el ticker.
CAO, vale, aquí la tengo, sí. Vale, Coca-Cola. Bueno, bien, la veo bien. Viene de romper un rango bastante interesante por encima de los 64. Fijaos qué interesante, Rocío, que nos ha roto precisamente ese rango y se ha disparado hacia arriba y ha hecho un poco lo que venía haciendo IAG y otras compañías. Ha corregido pertinentemente hasta la zona de la media, que son prácticamente los 68,11. Desde ahí, la semana ha venido bajando un poquito más, pero a día de hoy, en el momento actual de cotización, no ha cerrado por debajo de esa media, y eso significa que es un soporte muy bueno y muy fuerte para volver a intentar atacar los 72 con aspecto alcista, muy bien la compañía.
Un último valor que va a ser ASML Holdings. Para responder a Javier, que nos pregunta por esta compañía, quiere saber simplemente cómo la ve.
Bueno, ASML es uno de los calvarios y verdugos que van a tener muchos inversores ahora mismo en Europa. ¿Por qué? Porque venía siendo una compañía muy fuerte, como le está pasando a Novo Nordisk, y después de una tendencia impecable alcista, hay que saber y ser consciente que la compañía ahora mismo tiene una zona de descanso y posible corrección fuerte para el medio plazo. Ha intentado superar 893, ha intentado superar 797 y está perdiendo zonas relevantes de soporte en los 653. Mucho cuidado para la compañía que está cotizando ya con un descuento de casi el 40% desde máximos en unos meses y que, según nuestros indicadores, tiene aún pinta de que lo va a seguir haciendo peor y que va a tener todavía peor aspecto técnico. Solo por poner en consonancia un poco a la gente, la semana pasada cayó un 13 y desde máximos la primera semana ya cayó un 18.
Pues con esto nos quedamos con este análisis para esta compañía, SML Holdings, Víctor Galán de Planeta Bolsa. Un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo a todos. Gracias, Rocío.